Muy buenas noches. Desde Atlanta les saluda Ana María Luengo Romero por mi compañero Camilo Egaña. Silencio, simbolismo y ritual. Y un impresionante vestíbulo con cientos de años de historia para despedir a la reina Isabel II. Desde este miércoles, el féretro de Isabel II se encuentra en Westminster Hall. Allí se ha instalado la capilla ardiente, en la parte más antigua del Palacio de Westminster. Solo unos pocos soldados tienen el honor de guardar a su reina. El féretro ha sido colocado sobre un catafalco, está arropado por el estandarte real. Sobre él descansa la corona imperial. Es el último adiós de cientos de ciudadanos anónimos a su reina. El féretro abandonó el palacio de Buckingham pasadas las 2 de la tarde, hora local, colocado sobre una cureña militar. A pie lo seguían el rey Carlos III y sus hermanos, así como los príncipes William, Harry y otros miembros de la Casa Real. Miles de ciudadanos presenciaron la marcha de un extraordinario cortejo funerario durante su recorrido de Palacio a Westminster Hall. Un recorrido solemne e histórico de 40 minutos, interrumpido durante cada minuto de ese recorrido por el sonido de las salvas de cañón disparadas en Hyde Park y por las campanadas de otro punto de referencia en la historia británica, el Big Ben. La muerte de la reina Isabel II ha puesto en marcha un difícil periodo de luto que culminará con un funeral de Estado el próximo lunes 19 de septiembre para honrar los años de entrega y servicio de Isabel II, la reina que durante más tiempo ocupó el trono del Reino Unido. Mi primer invitado de la noche me acompaña desde Londres. Es Pablo Calderón Martínez, profesor adjunto de Política y Relaciones Internacionales en la Northeastern University London. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación.
Pablo, quiero empezar preguntándole sobre cuál es el ambiente que se vive en la capital londinense estos días.
Es un ambiente un poco extraño, es algo un poco raro. La verdad es que se siente un poco la diferencia, se siente la ciudad mucho más, con mucha más gente que de costumbre, y se empieza a sentir que va llegando más gente de fuera de Londres, sobre todo, y sobre todo lo que es la zona céntrica de Londres. El centro de Londres se ha vuelto bastante difícil y complicado de moverse, pero por otra parte también es cierto que para la mayoría de los londinenses la vida sigue de alguna manera u otra, la rutina sigue, las escuelas siguen abiertas y la vida hasta cierto punto continúa de manera normal, pero con ese toque de sentir que hay algo diferente, algo especial que está pasando en la ciudad, que es un momento interesante en la historia de la ciudad.
Como decíamos, la capilla ardiente de la reina Isabel II ha sido instalada en Westminster Hall. Hablemos de la importancia histórica de ese lugar.
Bueno, es uno de los monumentos más históricos, más representativos en el Reino Unido y en la historia de Londres en particular, y sobre todo que tiene mucho que ver con la historia de la religión anglicana y el papel, no olvidemos que el papel de la reina y el papel del monarca británico es también como jefe o cabeza de la iglesia anglicana, y es una de los centros religiosos más importantes del Reino Unido y obviamente está en el centro de Londres. Y tiene literalmente casi 1000 años de historia y es una tradición y es una oportunidad bastante importante para el Reino Unido, sobre todo de ser el centro de atención y en gran medida de mostrar su historia y qué manera de hacerlo de más importante que usando los símbolos y esos simbolismos religiosos e históricos que tienen literalmente cientos de años de historia y de tradición. Y que marcan hasta cierto punto también la continuidad de la monarquía y cómo la monarquía le ha dado una continuidad, y esta monarca en particular ha dado una continuidad muy importante al sistema político del Reino Unido.
Y es cierto que los británicos hacen todo este tipo de ceremonias con mucha pompa y circunstancia. Pablo, Isabel II era reina de Inglaterra, pero también reinaba en otros 14 países, los reinos de la Mancomunidad, y encabezaba también la Mancomunidad de Naciones. ¿Qué diferencia existe entre estas dos organizaciones?
Bueno, la Mancomunidad, la Commonwealth of Nations, que antes se conocía como la Mancomunidad Británica, la British Commonwealth, es una organización que es básicamente un vestigio de la época colonial del Imperio Británico, que se fundó antes de la Segunda Guerra Mundial y que tomó ímpetu y una forma distinta un poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico empieza a desvanecerse. Y es una manera un poco más tenue de Gran Bretaña de mantener algún tipo de relación política con sus excolonias. Actualmente es una organización que carece un poco de sentido y un poco de dirección, porque obviamente ya no existe esa relación paternal tal vez que existía antes, y al mismo tiempo no es una organización con un fondo económico, con algún objetivo económico o de comercio. No es una organización completamente política, ciertamente no es una organización con fines de seguridad. Entonces falta algún tipo de objetivo claro de la organización, y es algo con lo que el Reino Unido ha estado batallando bastante en los últimos años, y de alguna manera de buscar cómo reenergizar esa relación que es la mancomunidad de estados que eran antes colonias británicas. Los territorios donde la reina era monarca es algo un poco distinto, porque son los territorios donde la reina mantenía su rol como jefa de Estado, y hasta ahora el rey Carlos III mantiene su rol como jefe de Estado, pero no todos los países que fueron colonias británicas obviamente mantienen al rey o a la reina en su momento como jefe de Estado, y eso depende bastante de diferentes países, a diferentes movimientos republicanos, historia, tradiciones, etcétera.
Y de eso te quería preguntar, ¿pero cuántos países integran esa organización, la Mancomunidad de Naciones, y cómo funciona?
La Mancomunidad de Naciones lo conforman 57 o 58 países, y funciona básicamente de una manera bastante informal. Tienen los juegos de la Mancomunidad, los Commonwealth Games, y es más allá se trata de mantener vínculos culturales y vínculos políticos, y se está intentando dar nueva forma para darle algún tipo de valor comercial. También es cierto que la relación que existe entre algunos países que eran colonias del Reino Unido está cambiando su relación con el Reino Unido por cuestiones obviamente de historia, por cuestiones de intentar cambiar esa relación que existía paternalista, como mencionaba antes. Y realmente es una organización que funciona de manera casi casi únicamente simbólicamente. Y es una organización que se fundó para beneficiar principalmente el Reino Unido, y es una de esas organizaciones internacionales que está necesitada de reforma y de cambio, porque actualmente funciona meramente como un foro de conversación donde se juntan los jefes de Estado cada 2 años y comparten historias y tal y cual, pero no tiene realmente un objetivo claro y una función clara dentro del sistema internacional.
Ahora, el rey Carlos III ha asumido el papel de jefe de esa mancomunidad tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. ¿Este cargo es hereditario?
Técnicamente no, y técnicamente se cambiaron las reglas de la mancomunidad para hacerlo más democrático, pero en la última elección se eligió al príncipe Carlos en su momento, ahora rey Carlos III, como el jefe como el presidente de la Commonwealth. Y hasta la fecha no ha habido alguien que sea líder de la Commonwealth que no sea también el jefe del Estado del Reino Unido o el príncipe de la corona, como sería. Entonces, técnicamente no es un título hereditario, pero se ha dado que siempre ha sido el líder de la Commonwealth, ha sido la reina o el príncipe Carlos, ahora el rey Carlos III.
Bueno, Pablo, vamos a hacer una breve pausa, y cuando volvamos quiero que me cuentes si en la actualidad cualquier país puede unirse a esta mancomunidad de naciones. Ya regresamos. Y mi primer invitado de la noche es Pablo Calderón Martínez, profesor adjunto de Política y Relaciones Internacionales en la Northeastern University de Londres, y desde la capital británica nos acompaña. Pablo, te quería preguntar ahora, no todo han sido elogios tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Muchos hablan de ese legado colonial que tú acababas de mencionar. Te voy a invitar a que veamos el siguiente informe de mi compañero Miguel Ángel Antoñanzas.
Incluso cuando los restos de Isabel II descansen finalmente en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, será motivo de análisis por parte de medios de comunicación e historiadores. Uno de ellos es el que habla del controvertido legado colonial. Algunos familiares de las víctimas del colonialismo británico recordaban tras su muerte en redes sociales episodios como el ocurrido en 1952 en Kenia, cuando la reina llegó al trono. En aquella entonces colonia británica tuvo lugar la llamada Revuelta Nacionalista de Mau Mau, que fue reprimida y en la cual la administración colonial realizó actos de tortura, agresiones sexuales e incluso castraciones a los insurgentes. Además, se crearon campos de detención donde fueron internados hasta 150.000 kenianos. Una brutal represión que fue reconocida por el gobierno británico mucho después. En Sudáfrica, que también formó parte del imperio colonial, el partido de la oposición, Luchadores por la Libertad Económica, hizo público un comunicado donde decían que su interacción con Gran Bretaña fue de dolor, muerte y despojo, además de la deshumanización del pueblo africano. Curiosamente, la monarca mantuvo una estrecha relación con el líder negro Nelson Mandela, que fue presidente de Sudáfrica y a quien llegó a invitar al Palacio de Buckingham. Y hay más ejemplos.
Podríamos mencionar, por ejemplo, la deportación de la población entera de la isla de Diego García, así, sin paliativos y sin ninguna razón que no fuera instalar allí una base militar del Imperio Británico. Se hizo contraviniendo todos los derechos humanos. O la sangrienta guerra de Malasia, por ejemplo. Todo esto ocurrió durante el reinado de Isabel II de Inglaterra y fueron hechos que manifiestan una cierta perfidia en la forma de hacer política.
Y muchos irlandeses recuerdan también que fue la monarca que reinaba durante los peores años del conflicto no irlandés entre protestantes y católicos al norte de la isla. En una fuerte columna en el diario The Irish Times de marzo de 2021, el articulista Patrick Frayn escribió sobre la monarquía británica que para los irlandeses es como tener un vecino que le gusta mucho los payasos y al mismo tiempo tu abuelo fue asesinado por un payaso. Lord Louis Mountbatten, el último virrey de la India, fue asesinado en Irlanda en un atentado del ejército republicano irlandés, el IRA, en 1979.
La relación británica con sus colonias aportó cosas positivas como el derecho, como las facilidades para la educación, cosas que muchas veces no estaban en relación con el Estado inglés, sino, por ejemplo, con los misioneros, a veces irlandeses, que fueron a estas naciones, y también la sanidad. En otros aspectos, el colonialismo tuvo efectos francamente negativos.
Ahora, con la llegada de Carlos III, está por verse si existe algún tipo de gesto de contrición o al menos de reconocimiento de todos estos hechos para dejar atrás un legado colonialista de más de 400 años que todavía duele. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN.
Pablo, ¿es este el legado más controversial quizá que deja la reina Isabel II?
Sin lugar a dudas es el más controversial, pero no me parece que sea el más significativo, el más importante, simplemente por la longevidad que logró tener la reina Isabel II, de cierta manera logró limpiar su imagen de alguna manera y a la reina Isabel II se le recuerda más bien por los últimos años de su reinado y no tanto por esos años al inicio que fueron bastante problemáticos. Mencionaba el reportaje, la rebelión Mau Mau, por ejemplo, que fue un episodio realmente triste y sangriento en la historia colonial del Reino Unido. Y también con la historia hemos llegado a pensar que de alguna manera el Imperio Británico simplemente se desvaneció y fue un proceso 100% pacífico, que obviamente eso no fue el caso. Y gran parte de la disolución del Imperio Británico se dio durante los primeros años del mandato de la reina Isabel II. Y creo que es un legado ciertamente controversial y ciertamente negativo. Por otro lado, la reina duró 70 años en el puesto. Y sobre todo durante los últimos años de su reinado, lo que es la maquinaria de relaciones públicas, que sigue siendo una maquinaria de relaciones públicas impresionante, lo hemos estado viendo durante los últimos días, se dio realmente a la tarea de limpiar la imagen, de cambiar la imagen de la monarquía y desde cierto punto modernizar la monarquía. Y la monarquía se identificó con las mejores cualidades de la reina Isabel II, que era su clase, su elegancia, su carácter, y su neutralidad de cierta manera que mantenía en la política doméstica. Y se identifica más a Isabel II con esa segunda parte de su mandato, tal vez. La pregunta, obviamente, es si Carlos III tendrá la oportunidad de hacer algo similar y obviamente se tendrá la personalidad y las características individuales para lograrle darle forma a la monarquía y que no se caiga en estas recriminaciones muy válidas, por cierto, y algo que el Reino Unido tiene, con lo que tiene que lidiar el Reino Unido más temprano que tarde.
Y precisamente hay mucha incertidumbre sobre si Carlos III va a poder continuar ejerciendo, por ejemplo, el papel de monarca en algunos de esos territorios que mencionábamos hace minutos, los territorios de la Mancomunidad, porque ya hay algunos que han anunciado su intención de convertirse en repúblicas. El más reciente, el caso de Antigua y Barbuda. ¿De qué va a depender que Carlos III pueda mantener ese legado que heredó de su madre?
Realmente me parece muy difícil que pueda detener esa ola que se viene, esa ola republicana que se está viviendo en varias partes de la mancomunidad, en ciertas y muchas partes, muchos estados que son todavía súbditos de la corona, por así decirlo. No solamente países con una historia colonial más violenta, tal vez, pero países como Canadá, como Nueva Zelanda, como Australia, que se están decantando cada vez más por un camino republicano y por abandonar la idea del jefe de Estado en un país extranjero. Y creo que había muchos de esos países que eran más que monárquicos, eran más bien apoyaban a Isabel II, ¿no? Y con el cambio de monarca, creo que va a ser muy difícil para Carlos III detener este movimiento hacia las repúblicas en todas partes del mundo y en varios países que están realmente cerca de convertirse en repúblicas. Jamaica es otro ejemplo muy bueno, pero creo que hay un movimiento y vamos a ver pronto más estados dejando de utilizar al rey Carlos III como su jefe de Estado.
Hablemos ahora un poco del Medio Oriente y del norte de África, porque cuando la reina Isabel II ascendió al trono en 1952, Gran Bretaña era el poder dominante en esa parte del mundo. ¿Qué queda también de ese poderío? ¿Cómo se puede comparar ese legado en los países del Golfo con el legado que dejaron, por ejemplo, en Palestina, en Irak, en Egipto?
De nuevo, un legado bastante complicado y un legado de caos, básicamente. Y el caos que se dio en esa época más bien fue por la rapidez y por el colapso que vivió el Imperio Británico y el caos que se llevó a cabo después de la salida de los británicos de la región y después también con sus intentos fallidos de volver a implementar algún tipo de control o algún tipo de influencia dentro de la zona, que lo podemos ver, se dan hasta el 2003, el 2005 con la invasión de Irak, por ejemplo, y claro que deja un legado bastante problemático, pero obviamente el Reino Unido no es el único país que ha tenido un legado problemático en el Medio Oriente, y no podemos de alguna manera echar la culpa de los problemas del Medio Oriente al Reino Unido, pero ciertamente el Reino Unido está pasando por un momento bastante complicado, un momento de muchos cambios y un momento en el que está buscando reorientar su posición en el mundo. El Reino Unido obviamente ya no es un poder colonial, ya no es un poder imperial, y de alguna manera su estatus como superpoder o como gran potencia mundial ha estado decayendo con la emergencia de países como China e India en términos económicos, y está buscando alguna manera de mantenerse relevante, y creo que de alguna manera esto ofrece una oportunidad para el Reino Unido de restablecer vínculos, cambiar las relaciones que tiene con algunos de sus países, de sus antiguas colonias, y buscar un nuevo camino y una nueva manera de hacer las cosas. Y este episodio, este momento en la historia, ofrece una oportunidad para el Reino Unido de presentar también su mejor cara, porque de alguna u otra manera creo que el Reino Unido ha tenido algunos problemas de relaciones públicas y algunos problemas con su imagen que se han dado en los últimos años. Esta es una muy buena oportunidad para mostrar la mejor cara del país al resto del mundo.
Pablo, vamos a hacer de nuevo una pausa. Cuando regresemos, me gustaría hablar de si los reyes trascienden la historia más que la clase política. Ya regresamos. Y sigo conversando con el primer invitado de la noche, Pablo Martínez Calderón. Él es profesor adjunto de Política y Relaciones Internacionales de la Northeastern University de Londres. Pablo, una de las cosas que más llamaba la atención de la reina Isabel II, según los analistas, según los que la conocieran, era su profundo conocimiento en tema de política exterior.
Sí, ciertamente, obviamente, tenía bastante experiencia y tenía bastante conocimiento de asuntos internacionales. Obviamente es muy difícil saber realmente, muy poca gente que realmente la conocía de ese nivel, pero por lo que tengo entendido, era una persona que era bastante, ciertamente se nota en la longevidad de su mandato y cómo logró mantener su reputación y cómo logró mantener su estatus y su estándar alrededor del mundo, que era una persona que conocía y que sabía, tenía un gran instinto político y un gran instinto para lo que era necesario en su momento y para lo que era necesario para el Reino Unido y para los diferentes miembros de la mancomunidad también. Y ciertamente me parece que era una persona que tenía un gran conocimiento, de una gran capacidad para analizar la política, para analizar los eventos y cómo lidiar con los diferentes eventos que se presentaban en diferentes momentos, que creo que al fin y al cabo es lo que va a consolidar su legado, cómo logró lidiar y cómo logró navegar distintos eventos, tanto domésticos como internacionales, y eso creo que era una de sus fortalezas más importantes como monarca y como jefa de Estado.
La reina Isabel II juramentó a 15 primeros ministros, la más reciente 2 días antes de su fallecimiento. Liz Truss, ¿los reyes trascienden la historia más que los políticos?
Creo que depende de dos cosas. Depende de los reyes, obviamente, depende de la personalidad de los monarcas, pero también creo que, como decía antes, depende mucho de los eventos. Y creo que era Harold Macmillan, el ex primer ministro británico de los 50, que decía: la política se trata de eventos y cómo lidiar con los eventos que se van presentando. Y todo tiene que ver mucho, por ejemplo, con qué tipos de eventos va a lidiar un monarca, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Isabel II, lo comparaba yo antes, por ejemplo, con el caso del rey Juan Carlos en España, son dos monarcas que por cuestiones históricas tuvieron que lidiar con momentos muy importantes y tuvieron que navegar con momentos que definieron sus respectivos países. Es difícil ver cómo las nuevas monarquías más modernas, o cómo el rey Carlos va a poder presentarse un evento tan relevante, tan importante, que lo vaya a marcar de alguna manera histórica o que lo vaya a llamar a tomar alguna acción que va a determinar la historia de alguna manera. Pero obviamente no conocemos los eventos que se vendrán a futuro, no sabemos lo que puede pasar, pero realmente tiene que ser una coyuntura y un momento clave en el que se presenten eventos que permitan a los monarcas hacer cosas que los hagan trascender. En el día a día del gobierno, en el día a día de las actividades del gobierno, creo que sin lugar a dudas en las monarquías modernas los políticos son mucho más importantes, pero todo depende de los eventos y también depende de si el monarca en turno tiene la capacidad de lidiar con dichos eventos.
Y ya para terminar, a título personal, ¿con qué imagen o con qué discurso se queda de estos días previos al funeral, en estos días que han transcurrido desde el fallecimiento de la reina Isabel II, a usted que está en Londres?
Yo la verdad me quedo bastante impresionado con el show, por alguna manera, así decirlo, todo lo que ha ido alrededor de la muerte de la reina. Obviamente yo sabía que iba a ser un evento muy importante, muy histórico, pero realmente la manera en que el Reino Unido ha puesto todo un espectáculo, todo un show, toda una procesión y todo lo que tiene que ver con la formalidad y las formas, me ha parecido sumamente interesante. La organización, el orden, es bastante impresionante, y creo que es la imagen que se va a ver grabada para siempre de la reacción del público en general y la reacción del Reino Unido ante la muerte de Isabel II.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pablo Calderón Martínez, profesor adjunto de Política y Relaciones Internacionales de la Northeastern University de Londres. Muy buenas noches y gracias por estar, porque en Londres es tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de esos citatorios emitidos por el Departamento de Justicia a más de 30 personas del círculo cercano del expresidente Donald Trump. Lo analizamos al volver. La investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos está en la actualidad examinando casi cada aspecto sobre los intentos del entonces presidente Donald Trump de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, entre los que se incluyen el complot de los falsos electores, la recaudación de fondos para las primarias y el vehículo político de Trump. El Departamento de Justicia ha emitido en los últimos días citatorios para más de 30 personas del círculo cercano del expresidente Trump. Esto sucede cuando la justicia intensifica su investigación penal sobre lo sucedido el 6 de enero de 2021, la insurrección en el Capitolio. Entre las personas que recibieron ese citatorio se encuentran el exdirector de la campaña de Trump, Bill Stepien, y el hombre que estaba a cargo de las finanzas de la campaña presidencial de Trump, Sean Dolman. Ninguno, por cierto, ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN. Y mi segundo invitado esta noche es José Quiñón, abogado criminalista y constitucionalista, y me acompaña desde Miami. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches.
Quiero empezar preguntándole si le sorprende el número de personas que han recibido citatorios del jurado investigador en estos últimos días y qué demuestra.
No es muy sorprendente porque esta ha sido una investigación y va a ser mucho más extendida. Hay muchas personas involucradas y hay muchas partes de esta investigación que todavía no han profundizado. Y esto significa que ya esto va tomando un camino más serio y más normal para los en la forma que se manejan los cargos y los casos penales aquí en los Estados Unidos.
Y esta es la manera en la como se conducen este tipo de investigaciones y qué buscan este tipo de citatorios.
Bueno, es importante porque hasta ahora en realidad las investigaciones han sido a través de un comité del Congreso, que es muy diferente a un gran jurado. Cuando entramos ya delante de un gran jurado, son mucho más estrictos los procedimientos penales y los testigos están bajo juramento y llevan una gran posibilidad de merecer casos de perjurio si es que mienten en cualquier cosa, en cualquier pregunta que sea material o que sea importante para la investigación. Y esta es una forma muy eficaz de obtener información de personas para conducir este tipo de investigación penal.
Hay varias investigaciones abiertas, pero si le parece vamos a hablar de las cuatro más importantes. Una es la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre los hechos ocurridos el 6 de enero. La segunda es la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos recuperados en Mar-a-Lago, una de las residencias del expresidente Trump en la Florida. La tercera es la investigación del Comité de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero. Y la última es la de un comité judicial del Senado que analiza la posible interferencia política del Departamento de Justicia. Si le parece, vamos a ir analizando lo más relevante de cada una de estas investigaciones, empezando por la primera, la investigación criminal del Departamento de Justicia sobre los hechos ocurridos el 6 de enero.
Esa es una investigación probablemente la más compleja de todas, porque es una investigación que abarca a muchas personas y tiene muchas partes y cubre a diferentes estados. Y es una investigación que tiene una importancia histórica extraordinaria, porque es una ocasión donde se ha visto que se ha tratado de anular los votos de una elección en este país, algo que no se ha visto anteriormente y donde un presidente se ha negado a entregar el poder al ganador de la elección. Y entonces tiene una trascendencia histórica muy importante y es una investigación que es extremadamente compleja y va a durar mucho más tiempo para poder llevarla a finalizar, donde no sabemos si en realidad va a haber cargos o no, pero sabemos que hay un gran jurado en esos momentos que está considerando la evidencia y eso es algo bien serio.
Hablemos ahora de la segunda, la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos recuperados en Mar-a-Lago, una de las residencias, como decíamos, del expresidente Trump en la Florida. ¿Qué es lo más destacado de esta investigación?
Bueno, primero que todo es una investigación mucho más reducida que la otra que hemos hablado de enero 6. Y esta investigación es mucho más compacta, digamos, pero sin embargo es probablemente más peligrosa para el señor Trump, porque en realidad la ley es más clara en esta área y es algo donde para llevarle cargos penales es mucho más fácil para el Departamento de Justicia, ya que es prohibido, aun Trump sea expresidente, llevarse documentos de esta índole que afectan a la seguridad nacional de la Casa Blanca. Él no podía haber hecho eso por razones legales. Hay leyes en este caso que previenen eso y condenan a las personas que se lo lleven y hay casos ya que se han dado por esta misma ley. Y creo que aquí es donde él tiene el peligro mayor que le traigan cargos. en esta investigación.
En esta segunda investigación. Si le parece, abogado, sí. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Camilo. Cuando regresemos vamos a hablar de la siguiente investigación, la del Comité de la Cámara de Representantes que investiga lo sucedido el 6 de enero de 2021. Ya regresamos. Seguimos hablando con José Quiñón, abogado criminalista y constitucionalista que nos acompaña desde Miami. Abogado, quería preguntarle ahora sobre la tercera investigación, la del Comité de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero. ¿Puede desembocar en la presentación de una querella criminal?
No, esta es una investigación muy diferente a las dos que hemos hablado anteriormente. Las dos que hemos hablado anteriormente son investigaciones que pueden llevar a cabo cargos criminales, ya sea contra Donald Trump y contra otras personas. Esta tercera investigación que lleva la Cámara es muy diferente. Es una investigación que se lleva con el propósito de ver qué fue lo que pasó, por qué es que las instituciones del país no han sido atacadas y cómo es que esto pueda llevar a un cambio de ley para proteger que esto no pueda pasar en el futuro. Pero sin embargo, en hacer esa investigación, explorando si hay necesidad de cambiar leyes, ahí se han descubierto factores que pueden llevar a cargos penales y esos factores se le han pasado al Departamento de Justicia. Entonces, aunque esta investigación de la Cámara en sí no lleva a cabo cargos criminales contra nadie, ya sea contra Donald Trump o contra otras personas, tiene importancia porque puede llevar a que ellos recomienden que el Departamento de Justicia traiga cargos. Esa es la importancia de esto, además de que tiene importancia de punto de vista de histórico y también en la política, porque este es un proceso mucho más político que las otras dos investigaciones que hemos hablado.
¿Cree usted que se va a producir un citatorio para el expresidente Donald Trump y el exvicepresidente Mike Pence en el curso de esta investigación?
¿De la investigación de la Cámara?
Sí.
Yo creo que esta investigación no va a ser tan definitiva como las dos que hablamos anteriormente. Yo creo que las investigaciones que están tomando un poquitico más de seriedad y que creo que peligran mucho en estos momentos para el expresidente Trump serían las investigaciones penales. Yo creo que ahí es donde se ha destapado recientemente ciertos factores que llevan a creer que puede ser que van a haber cargos penales en contra del expresidente.
Y hablemos ahora de esta última investigación, la de un comité judicial del Senado que analiza la posible interferencia política del Departamento de Justicia. ¿Cuán relevante es esta última investigación?
Esta investigación, otra vez, es más o menos tipo igual que el de que hablamos de la investigación de la Cámara y quizás hasta es una investigación mucho más en el campo de política y cambio también y hacer cambios de ley, pero no necesariamente con el propósito de llevar cargos penales, ya sea al expresidente o a cualquier otra persona. En realidad es para ver si hay necesidad de cambiar leyes, traer leyes nuevas para evitar este tipo de cosa que ha pasado en este país que nunca hemos visto anteriormente, históricamente.
Y eso le iba a preguntar, ¿hay precedentes de investigaciones de esta magnitud a este nivel en la historia de Estados Unidos?
Han habido investigaciones de este tipo y con aspectos históricos de importancia, pero no creo que hemos visto la amenaza a la democracia que hemos visto recientemente. Estamos en una situación histórica importante porque esto ha sido algo muy que no se ha visto anteriormente, donde se ha atacado la democracia y está en duda en realidad si la democracia pueda seguir, este país puede seguir como el país que ha sido el ejemplo democrático del mundo, porque esto no puede seguir en la forma que íbamos si es que las instituciones se van a atacar en la forma que se ha hecho durante la presidencia del expresidente Trump.
Y para terminar, y muy brevemente, por favor, muchos hablan del momento en el que se han producido estos citatorios. ¿Por qué es importante antes del periodo de calma preelectoral?
Yo creo que en realidad es que en esta situación no hay una elección presidencial que viene. En otras palabras, el expresidente Trump, Donald Trump, no está corriendo para presidente en estos momentos. Él no está en esa situación. Entonces, el Departamento de Justicia va a seguir adelante con las investigaciones que está haciendo en estos momentos y no hay razón ninguna que no pueda seguir adelante. Y yo creo que van a haber resultados, quizás un poco después de las elecciones que vienen ahora
en
las próximas semanas, pero no creo que van a cesar por esa razón las investigaciones.
Bueno, pues le quiero agradecer, José Quiñón, abogado criminalista y constitucionalista desde Miami. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos despedimos. Muy buenas noches. Hasta mañana.